Compañeras, muy bienvenidas a este taller de trabajo. Su título es En manos de un poder superior. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. Espero que disfrutemos de este taller, aprendamos o reafirmemos lo que ya conocemos. Para dar inicio a este taller vamos a abrir la reunión con la oración de la serenidad que dice, por favor pongámonos de pie para la oración de la serenidad. Dice así, Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Por favor, ¿alguien nos puede leer el concepto Seahao?
Si soy milagros comedora compulsiva, dice el concepto sea how. El concepto de Compulsive Eaters Anonymous How se ha formado para ofrecer al comedor compulsivo que acepta los 12 pasos y las 12 tradiciones como un programa de recuperación estructurado y disciplinado. Los grupos de sea how se han formado bajo la creencia que la nuestra es una enfermedad absoluta y solo la aceptación absoluta del concepto sea how nos puede ofrecer abstinencia duradera a aquellas personas cuya compulsión ha llegado a un nivel crítico. Por lo tanto, el plan de comida, los pasos, las tradiciones y los instrumentos de recuperación de Seahao no son una sugerencia, sino que los aceptamos como requisitos para nuestra recuperación. Las reuniones están dedicadas al concepto de mantenernos honestos, abiertos de mente y dispuestos a escuchar. Este es el Hao del programa. Pedimos que la conciencia colectiva del grupo y el amor que estos ideales ofrecen promuevan un sentido fuerte de seguridad y que esto nos permita experimentar una nueva unidad y fraternidad con todos aquellos que nos rodean y que los ideales de Seahao nos ayuden a progresar en nuestro programa de recuperación diaria. A ser claro, la mayor parte de nuestra fortaleza la encontraremos en la estructura de nuestras reuniones y en nuestra adherencia al programa tal y como está escrito en nuestra literatura. Cada grupo también entiende firmemente que después que nuestra recuperación ha comenzado a través de la abstinencia y los 3 primeros pasos, nuestro rendimiento subsecuente a los pasos adicionales de recuperación nos ofrecen una promesa de felicidad, satisfacción y logros en todas las áreas de nuestra vida. Aseguramos nuestra abstinencia continua de comer compulsivamente al estar siempre conscientes que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos nunca podíamos hacer. Que Dios, como cada uno de nosotras lo entienda, abra nuestras mentes y nuestros corazones al amor que se manifiesta en este cuarto. Amén.
Gracias. Nuestro taller se llama En manos de un poder superior. Y esto tiene que ver con la espiritualidad del programa. El espíritu es la esencia misma de quienes somos. Nuestra persona es lo que nos diferencia del cuerpo y la materia. Es nuestro soplo de vida o la vida misma de quienes somos. Es la identidad invisible que nos identifica como únicos y al mismo tiempo nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Por medio de la práctica de los principios espirituales de Seahao, adquirimos un espíritu saludable que nos permite disfrutar de la vida plenamente mediante el amor, la comprensión, la paz interior, la tolerancia, la serenidad, la felicidad y la fortaleza, y muchos otros regalos que resultan de la práctica de este programa de recuperación. La práctica junto con la oración, ambas son el arte de fortalecer el espíritu mediante la introspección y la comunicación o relación profunda con un ser supremo, poder superior, Dios, inteligencia creadora o cualquier otra identidad suprema. Nos permite experimentar un nuevo estado de conciencia, paz espiritual y felicidad. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos, también las personas que están escuchándonos por la línea, las personas que están escuchándonos por Sky, sean también cordialmente bienvenidos. Y para empezar, le voy a pasar la palabra a nuestro compañero.
Gracias y buenos días por estar aquí, en manos de un ser superior. A través del tercer paso decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Eso es como abrir una puerta que todavía parece estar cerrada y bajo llave. La única que nos hace falta es la llave de la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave, y es la de la buena voluntad. La puerta casi se abre por sí misma, y el asomarnos veremos un letrero al lado de un camino que dice: este es el camino hacia una fe que obra. Para desarrollar el primer tema, voy a presentar a la compañera Brenda.
Buenos días, compañeros, compañeras, comedores compulsivos. Aquí soy Brenda. Hola, familia. En Skype y en la línea y aquí presentes, mi familia, bendito sea Dios, gracias Ser Superior por esta hermosa mañana. Pues qué más, ¿verdad? Empezamos con el tercer paso, compañeros, de vuelta, ¿verdad? Empezando el principio y terminamos con el principio, que viene siendo ese tercer paso, ¿verdad? Le damos el redondeo a los 12 pasos y seguimos practicando el tercer paso, que viene siendo nuestro poder superior. Dice aquí, como el compañero acaba de leer, este es el camino hacia una fe que obra. En los dos primeros pasos nos dedicamos a reflexionar. Nos dimos cuenta de que éramos impotentes ante la comida, pero también vimos que algún tipo de fe, aunque solo fuera una fe en Seahao, es posible para cualquiera, ¿verdad? Estas conclusiones no nos exigían ninguna acción, solo nos requerían la aceptación. Entonces, ahorita estamos ya caminando hacia tomar acción. ¿Por qué vine yo a este programa, verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice acá. El libro, estoy leyendo de los 12 pasos y 12 tradiciones, en la página 32. Dice, como todos los pasos restantes, el paso 3 requiere de nosotros acción positiva, porque solo poniéndonos en acción podemos eliminar la obstinación que siempre ha bloqueado la entrada de Dios, o si prefieres, de un ser superior en nuestras vidas, ¿verdad? Este tema es tan importante, ¿verdad?, para nosotros los comedores compulsivos, porque para mí, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar este programa, yo creía en Dios. Yo había creído en mi religión, yo estaba crecida en mi religión y sabía mis oraciones, sabía todo, ¿verdad? Y según yo, oraba por medio mundo, ¿verdad? Pero en realidad no había puesto mi voluntad en las manos de un ser superior porque no lo conocía así. La fe que yo ponía era decirle a Dios, mira, Señor, yo necesito esto, yo necesito el otro, porque estoy muy mal. Yo le decía a ese ser superior que era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y en aquel entonces estaba yo tan confundida, pues, ¿qué le iba yo a poder pedir a ese ser superior? Pero aquí trabajando este programa, dice aquí que no podemos hacer nada si no ponemos acción. ¿De qué me sirve tener fe si no la estoy trabajando? ¿Verdad? ¿De qué me sirve de tener fe si digo yo, bueno, sí, yo creo en un ser superior, él va a hacer todo por mí, yo estoy confiada de que lo va a hacer, pero si sigo yo haciendo mi capricho, si sigo yo con mis tendencias personales de lo que yo opino, de lo que yo quiero y de lo que yo pienso para todos, ¿estoy en buen camino, compañeros? ¿Qué es lo que esto me va a traer? Esto no me trae a mí, en lo personal, ningún crecimiento, porque yo ya he estado en esas etapas. Yo he estado en las etapas de quererle decir a medio mundo cómo es que ellos deben de vivir, ¿verdad? Y yo afuera me di cuenta que tuve que, quería yo drogarme, y fue cuando yo usé la comida como esa droga para tratar de seguir mi propia voluntad ayudada por la comida. Pero ¿qué estaba haciendo aquí, compañeros? Estaba yo muy ciega. Y yo seguía orando, yo seguía diciendo, yo seguía, pero estaba muy mal encaminada porque la voluntad mía seguía siendo mi Dios, no era la voluntad de un ser superior, ¿verdad? Entonces aquí el tercer paso, cuando yo empecé a trabajar mi programa hace muchos años, no lo entendía de la forma que lo entiendo ahora. Así que hay que caminar, pero seguir caminando, ¿verdad? Porque muchas veces yo en mi propia vida me he dado cuenta que ya me senté y a tranquilizarme porque yo ya entendí, ¿verdad? Yo ya entendí cierta forma de vida, cierto pensamiento positivo, yo ya entendí. Pero en realidad este crecimiento es de procesos para llegar quizá algún día a una perfección, que yo sé que no lo voy a llegar, ¿verdad? Pero lo tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando mi fe y trabajando mi derrota a diario, ¿verdad? No porque ya llegué a un nivel donde me siento calmada, ahí me voy a quedar, porque ese nivel es muy bonito y lo vamos a saborear, pero aún hay más, compañeros, porque este es el principio del crecimiento, porque despuesito vienen todos los pasos. Y todos los pasos pueden seguirse si hay aceptación en un ser superior y estamos trabajando la voluntad de Dios, no la propia, ¿verdad? Que no estemos haciendo los pasos a nuestra manera, ¿verdad? Y muchas veces esa es la manera que conocemos y está bien porque estamos en crecimiento, estamos en proceso, pero este paso nos indica que tenemos que tener acción, acción, acción y más acción en los pasos consecuentes. Y los pasos que siguen no se pueden llevar a cabo si no tenemos la acción del tercer paso, que es la voluntad puesta en un ser superior. Ahí está la magia, compañeros. Ahí está esto que nos va a hacer cambiar. Aquí, ¿verdad? Nos dice el paso, tercer paso en la página 33. Dice, una vez que hemos metido la llave de la buena voluntad en la cerradura y tenemos la puerta entreabierta, nos damos cuenta de que siempre podemos abrir un poco más. Aunque la obstinación puede cerrarla otra vez de un portazo, como a menudo lo hace, siempre se volverá a abrir tan pronto como nos valgamos de una llave de una buena voluntad. Eso para mí indica, compañeros, que yo tengo unos patrones negativos muy fuertes, ¿verdad? Y que digo yo quiero poner mi voluntad en un ser superior y empiezo a trabajarlo. Y de repente sale ese portazo, lo cierro, ¿verdad? Porque sale esa negatividad, sale ese patrón en el cual todavía no ha habido crecimiento y la cierro, ¿verdad? Entonces empiezo a Brenda a obrar. Ahí se cerró la puerta a que mi ser superior entre. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, verdad? Que empieza Brenda a seguir trabajando y muchas veces lo que va a suceder es que Brenda se va a salir del programa. Es que Brenda se sale de su marco de paz y de tranquilidad, ¿verdad? Entonces, si nuevamente recordando de que estoy en un proceso de crecimiento, acepto esa derrota y pido nuevamente a ese ser superior fortaleza, crecimiento, a que me enseñe, ¿verdad?, cuál es el camino, voy a poder nuevamente a regresar a otro nivel y quizá un nivel un poquito más avanzado en mi propio crecimiento personal, porque me di cuenta de que andaba mal. Y ese es nuestro camino acá, para mí, en este programa, de que la mayoría de veces cuando yo quiero hacer mi propio capricho es porque ando mal, ¿verdad? Y es cuando le cierro el portazo, le doy a ese ser superior. Continuando aquí nuestro paso, ¿verdad? Dice acá, tengo que poner mi vida en algo dice aquí, si sigo poniendo mi vida y mi voluntad al cuidado de alguien o de algo, ¿qué será de mí? Me convertiré en un cero a la izquierda. Y así decía yo muchas veces, ¿qué va a pasar si yo empiezo a cambiar? Porque yo lo único que conozco es Brenda como la conozco ahora. Esos patrones que yo conozco, yo sé cómo contestar, yo sé qué hacer, yo sé en situaciones, yo las enfrento de esta o de otra manera. Pero en realidad lo que está sucediendo ahí es que probablemente tengo aún más que crecer, ¿verdad? Si yo le dejo en las manos a ese ser superior ese proceso de crecimiento, voy a cambiar indudablemente, pero no voy a cambiar para empeorar, voy a cambiar para mejorar. Y eso muchas veces, como comedora compulsiva que vivía en la oscuridad, yo tengo temor porque he conocido mucho sufrimiento y pienso que el cambiar puede ser negativo, ¿verdad? Pero cuando estamos en este camino, en este proceso, es positivo, compañeros. Aunque estemos mal, es un proceso positivo porque adelante nos vamos a dar cuenta de dónde estamos, ¿verdad? Continuando acá, si es que ya estoy esperando en un ser superior, si es que ya me di cuenta de que en realidad está un ser superior que me va a ayudar y puedo empezar a dar esos pasitos de fe y esperanza y decir, ok, bueno, pues voy a intentarle a ver qué sucede. Y muchas veces si dejo el futuro en las manos de él, pasito por pasito me estoy dando cuenta de que, wow, un minuto, de que sí, compañeros, hay este crecimiento. Bueno, ¿qué es lo único que yo les puedo dejar? Porque ya me queda muy poquito tiempo acá, un minutito. Dice, empezamos a hacer el debido uso de nuestra voluntad cuando tratamos de someterla a la voluntad de Dios. Y esto acá les sugiero, sigan leyendo su tercer paso una y otra vez. Una y otra vez, compañeros, porque este paso es el que nos va a dar la puerta abierta para los pasos adicionales. Pero aquí mismo dice, los pasos adicionales de nada sirven si no hemos dejado en manos a ese ser superior que obre por nosotros mismos. Muchísimas gracias por permitirme compartir.
Gracias a ti, Brenda. En vez de considerar la satisfacción de nuestros deseos materiales como el medio por el que podríamos vivir y funcionar como seres humanos, la habíamos considerado como la meta y el objetivo final de la vida. Por eso, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Y por eso voy a presentar e invitar a mi compañera Maggie para que nos desarrolle el tema de...
Bueno, buenos días, compañeros. Soy Maggie, comedora compulsiva. Hola a todas. A la línea también. Dejen que me pongan esto. Okay, vamos, también entro a la línea. Buenos días, compañeras. Maggie, comedora compulsiva. Y vamos a dar el servicio. Se me invitó tarde a este taller. Me vine de carrera hoy, compañeros, pero me da gusto estar aquí y ver tantas caras conocidas. Para mí es un gusto tremendo. Verlas a todas ustedes y escucharlas por línea. Este tema de en manos de un ser superior, ¿cómo lo puedo desarrollar en mi propia experiencia como comedora compulsiva? Cuando Maggie dio el primer paso y tuvo la aceptación de lo que ya hablaron los compañeros en el anterior taller y ahorita en el tercer paso, me lleva a un cuarto paso donde yo, Maggie, me libero. Encuentro la liberación en mi inventario, ¿verdad? Y en el quinto paso encuentro el valor para confesárselo a mi madrina o padrino de ese entonces. Y después entro al sexto paso que nos dice y me dice a mí, fíjense, que este es el paso que separa a los hombres de los niños. ¿Por qué? Yo no entendía qué me quería decir. Maggie tenía muchas actitudes de niña chiquita, cuando llegó a Jiahao ya casi con 40 años. Y darme cuenta de que tenía que hacer cambios y tener que dejarme realmente guiar por un ser superior, que para mí es Dios, fue bastante complicado. ¿Cómo yo practicar la verdadera fe? La verdadera fe con obras, como dice la literatura. Para mí, entrar en el sexto paso y darme cuenta de que ya me tenía que dejar de chiquiaderas o de portarme como una niña cuando se me contestaba mal, cuando no se me hacía lo que yo quería, fue un paso bastante difícil para dar. Llegar al séptimo paso me tomó bastante trabajo, compañeros. Pero en el sexto, fíjense, me dice, casi toda persona casi cada persona desea liberarse de sus defectos más notorios y destructivos. Nadie quiere ser tan orgulloso como para que los demás le ridiculicen por ser un fanfarrón, ni tan avaricioso que lo acusen de ladrón. Nadie quiere que su ira le impulse a matar, ni que su lujuria le incite a violar, ni que su gula lo lleve a arruinar su salud. Nadie quiere verse atormentado por el sufrimiento crónico de la envidia, ni paralizado por la pereza. Naturalmente, la mayoría de los seres humanos no sufren de estos defectos en un grado extremo, pero Maggie tenía cada uno de los que ahorita les dije. Entrar al séptimo paso me dice que humildemente le pido a Dios que me libere de esos defectos. ¿Y cuáles son los defectos de un comedor compulsivo en potencia como yo, verdad? Pues la ira. Uno de los principales, personalmente, porque les voy a hablar de mi propia experiencia, que detonaba en mí la compulsión al comer, la falta de amor, la falta de atención. Entonces, mi única manera era tratando de destacarme sobre los demás, tratando de usar el servicio de los demás para lucirme. Cuando yo entendí que un servicio se da basado en una humildad y se da no basado en el tiempo que tengo en el programa, ni en la experiencia de los libros que he trabajado, ni en los servicios que me toquen dar, que lo dé realmente por un agradecimiento, es cuando ahí empiezo a crecer realmente, y es cuando yo siento realmente. Pero eso no quiere decir que estoy exenta de no sentir emociones. Esta semana pasada tuve una de las pruebas más difíciles, que no voy a llorar, que he podido pasar. Como madre tuve la prueba más difícil, porque estaba en un hospital esperando por horas sobre una cirugía que le estaban practicando a mi hijo menor, y estuvo muy delicada, se complicó tanto que llegó un momento que yo perdí la fe y que le reclamé a Dios, ¿por qué no me escuchaba? ¿Por qué no me escuchas? Si te lo he pedido todos estos 4 meses, ¿por qué no escuchas mis ruegos? ¿Dónde estás? ¿Dónde dices que estás? Maggie ha pasado todos los 12 pasos, Maggie ya tiene una fe. Montaba la fe ese día. Se me fue. Se me esfumó. Sentía miedo. Agarré el teléfono y me dejé guiar por una madrina que tuve al principio del programa. Ella siempre contesta cuando le hablo. Siempre contesta. Y me contestó como siempre, con esa voz pausada. Y me dio esas palabras que yo necesitaba. Porque tenía miedo, mucho, no es fácil. Muchas personas pueden decir, ay, compañera, yo ya lo viví, qué fácil, no. Vivir la experiencia es lo que hace el crecimiento, la palabra, aquí no lo dicen. Y esa madrina, como siempre, con esa voz pausada, siempre dándome esa fortaleza que necesitaba. Por eso, ahí fue donde me di cuenta que día a día yo tengo que trabajar un programa de un día solamente. No les puedo presumir mucho, no les puedo decir que ahorita vengo manejando 3 horas para llegar aquí, no, vengo aquí porque mi hijo anda conmigo y está vivo, y lo pude haber perdido, compañera, casi lo pierdo, y sin embargo, por eso vine, fíjense, porque en el momento que me pasó todo esto me sentí bien sola, estaba sola, pero lo más importante del crecimiento espiritual para mí es que enfrenté el problema con valentía, con acción. No me salí como loca del hospital o gritándole a los doctores o reclamándole a los doctores, no. Me salí, a hablar con mi madrina, porque ella va a ser, no es mi madrina actual, pero para mí es mi madrina de siempre, y siempre está para mí. Entonces, ¿cuál es el crecimiento? ¿Qué me lleva al séptimo paso? El séptimo paso me lleva a entender exactamente que debo de poner todos mis defectos de carácter, pero por día. No puedo decir, no, compañeros, yo ya no siento ira, yo ya no siento coraje, yo ya no siento miedo, porque sería mentirles. El programa me invita a hacer una abstinencia de comida, pero me invita a hacer una abstinencia de actitudes también. Y mi sobriedad la tengo que mostrar con lo que digo y hago, porque si por la línea o por una junta yo les hablo de mi corazón y al salir ni siquiera les doy un saludo, ¿qué clase de persona soy? Sigo viviendo en doble vida y no puedo seguir así, porque si Dios me dio la fortuna de estar en un programa donde me da la aceptación, donde me dice, tú tienes la humildad de aceptar tus defectos, y si tú los aceptas, yo te ayudo a que los controles, no a que se te vayan. Qué bueno fuera que se me quitaran. Uy, compañeras, no estaría aquí, pero no, allí están. Y siempre que haya un problema, ahí es donde está la prueba. Porque cuando me está yendo bien, oh no, si yo les puedo decir que soy la más paciente, la más buenecita. Pero cuando vienen las pruebas, cuando llega el momento de la verdad, ahí es cuando yo tengo que sacar todo lo que aquí me enseñaron, todo lo que aquí contesto, para poder llegar a esa espiritualidad. Enojada, muy enojada toda la semana. No quería que mis hermanas me hablaran, no les contesté el teléfono. ¿Para qué ando de hipócrita? No les contesto el teléfono, compañeras, porque no estuvieron para mí cuando las necesité, porque lo que quería era hoy que me oyeran, y no estuvieron conmigo. Entonces, ahorita estoy en ese proceso. Fíjense, estoy enojada con ellas, y aquí estoy dándoles el testimonio. O este por el compartimiento, pero ¿para qué les digo que sí, sí no? ¿Verdad? Ahora sí que es un proceso, porque lo que me ha enseñado el programa es a tomar distancia cuando no estoy lista. Porque si lo hago ahorita, es capaz que les hago reclamos innecesarios. Vuelvo a la codependencia. Al depender, no estuvieron ahí. Yo siempre he estado con ustedes, y ustedes, ¿por qué ahora que los necesité no estaban? Y ahí voy. Entonces, mejor me voy para atrás, me calmo, respiro hondo y me tomo el tiempo que necesito. Porque ¿saben qué? Tengo una madre que también está enferma, y que si yo me distancio de esas hermanas, me voy a distanciar de mi madre, y no debo de hacerlo, porque mi madre me necesita. Esa es la parte de mi crecimiento espiritual. Yo les podía dar una edad, yo tengo la oportunidad y yo tengo la es una alarma, compañeros, Amber. la oportunidad, ¿cómo decirles? De desglosarles un paso completo en cuestión de lectura. Pero yo les quiero hablar de mi experiencia espiritual, la que yo sentí en esta semana. Esta que me hizo sentirme que perdí todo lo ganado. Pero no, miren, gracias a Dios estoy aquí. Gracias a muchos de sus abrazos. Ahorita que llegué, yo me quedé ahí paradita porque no sabía en qué estaban, y muchas se acercaron, y les agradezco sus palabras, su interés. No estoy sola. Lo más importante hoy es que está Dios conmigo, que es mi ser superior. De ahí en más, cualquiera me puede fallar. La única dependencia que es sana para mí es esa. Mis hijos, mi mismo hijo que está sano, me puede fallar también. Entonces, eso es mi claridad en este día. Yo les agradezco que estén aquí, que me hayan dado la oportunidad de compartir. Y bueno, dejo la, no sé si ya estoy con tiempo. Empecé a las 10:19, permítanme. Ah, ok. Bueno, y yo les quiero redondear con lo que dice aquí, compañeros. En el séptimo paso, marqué algunas, dice aquí. Dice, miren, bueno, es que iba a hablar tanto que ya al último no supe ni qué les dije. Ahí me van a disculpar, la emoción me ganó. Pero aquí dice acerca de lo más importante en este paso es adquirir humildemente humildemente que tengo defectos de carácter, como Maggie lo, ¿verdad? Y dice ahora, fíjense cómo dice en la página 72 del séptimo paso, dice, por ahora las palabras, por mí mismo nada soy. El Padre hace las obras, empieza a cobrar un significado comprometedor para mí. Y también uno de los defectos de carácter que más he dejado y que aún no controlo mucho es el miedo, compañeros. Ese me carcome todo el tiempo en el estómago y me hace que se me antoje. Ese día estaba ahí en el hospital, estaba una máquina de dulces, perdón, de azúcares. Y les juro que me quería comer toda la máquina. Estuve a punto de, nomás que no traía cambio. bueno, si no caigo ahí, pues, y bueno, y luego aceptaba tarjetas de crédito y tampoco traía, que pues me van a comprender, pero bueno, pasé la prueba, aquí estoy y les agradezco a todos de verdad que estén aquí. Le voy a pasar la palabra al compañero Nelson, que es el siguiente orador. Disculpen, gracias.
Existe un encadenamiento directo entre el examen de conciencia y la meditación y la oración. Cada una de estas prácticas por sí sola pueden producir un gran alivio y grandes beneficios. Pero cuando se entrelazan y se interrelacionan de una manera lógica, el resultado es una base firme para toda la vida. Puede que de vez en cuando se nos conceda vislumbrar aquella realidad perfecta que es el reino de Dios. Tengo el honor de presentar a mi padrino y compañero, Nelson.
Gracias. Buenos días, compañeras, nuevamente. Yo soy Nelson y soy un comedor compulsivo. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias por hacer la unidad en estos talleres en la convención. Considero que la están pasando bien, ¿verdad? Hemos venido a estar contentos, felices, no tristes. Ese es el cambio, ¿verdad? El cambio que nos pide el programa. O cambias o cambias. Es nuestro código, ¿verdad? Nosotros, yo como comedor compulsivo, llegué a este programa, ¿verdad? Desconociendo el origen de mi enfermedad. Y eso es lo que el programa me ha enseñado. Me enseñó a descubrir el origen de mi enfermedad. Fíjense de que esta enfermedad, cuando yo digo que es físico, no es físico, porque ese es el resultado, el subir de peso. Es el resultado de algo mucho más profundo, dice el quinto capítulo. Dice el primer paso que hemos comido por todo y por nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un pronóstico definido referente a lo que es la enfermedad. Podemos también decir que es de origen espiritual o de origen emocional, y tampoco es cierto. Les digo esto porque a través de los años que tengo practicando este, hay algo bien, ¿verdad? Que debemos de entender el por qué la magnitud de esta enfermedad. Es tan hermoso este día que en la mañana se habló de ese proceso terapéutico de los tres primeros pasos, ¿verdad? Hacen una ceremonia que se hace con la madrina cuando uno practica eso, ha terminado las 30 preguntas. Pero, enfocándome a lo que es mi enfermedad, el primer paso me dice de que es una enfermedad perversa del alma, que hemos comido por todo y por nada, que se buscaron muchos métodos para bajar de peso, para solucionar ese problema y que nada dio resultado, dice el quinto capítulo. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Dice también que hay uno que tiene todo el poder, ojalá le encuentres. No quiere decir que porque yo ya llegué al programa, que estoy trabajando los 12 pasos, no quiere decir que yo ya encontré a ese ser superior. Dice, nuestras historias personales ponen en clara tres ideas pertinentes. que éramos comedores compulsivos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas, que no había poder humano que pudiera remediarlo, pero que había uno que tenía todo el poder y que él sí podía remediarlo si le buscábamos. Otra palabra, ¿verdad? Le buscábamos. Entonces, ¿por qué comparto de esto? Es para que encontremos la secuencia de lo que se está hablando en estos talleres. Fíjense, el tema de la convención, un paso adelante. No dice un paso para atrás. Dice un paso adelante. Y estamos hablando prácticamente de la esencia del programa, que es la espiritualidad. ¿Verdad? Ya se ha hablado del primer paso, del segundo paso, del tercer paso. Nuestras compañeras nos hablaron un poquito del sexto y séptimo paso. Pero ¿cómo voy a encontrar ese ser superior? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tiene que ver el ser superior con mi compulsión a la comida? ¿Qué tiene que ver el poder superior con mi funcionamiento emocional? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Como repito, las medidas parciales, dicen, no sirvieron para nada. Entonces, ¿cómo voy a encontrar? ¿Verdad? Entonces, cuando me dice que el único que tiene todo el poder y que puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer, que nunca pude hacer por mis propios medios, es ese ser superior. Y es ahí donde está el misterio. Es ahí donde está el enigma de esto. Porque no hay nada, nada de eso. Me manda inmediatamente en el segundo paso a llegar a creer que un poder superior me puede devolver el sano juicio, porque lo había perdido. Y cuando se habla de ese tercer paso, de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, es una derrota total. Tiene que ser un cambio trascendental de pensamientos y actitudes. Y eso le costó a Nelson. ¿Cómo Nelson iba a hacer eso si acostumbrado, ¿verdad?, a hacer lo que su regalada gana le dé? A trabajar, o a vivir, o a caminar, a desarrollarme nada más por medio de mi ego. El ego es algo que es algo natural, está conmigo mi ego. Porque sin mi ego dejaría de ser ser humano. El problema es que cuando mi ego se convierte en egocentrismo o egoísmo, entonces vienen los problemas. Pero yo necesito mi ego para vivir. Pero está la otra etapa. ¿Por qué? Porque aquí viene a descubrir que no solamente soy ser humano, que soy una persona compuesta de tres elementos: mente, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿por qué me manda a la espiritualidad para descubrir o para mantenerme abstinente de esa enfermedad perversa del alma? Es porque yo nací con esa enfermedad. Yo nací con esa enfermedad que está ahí, invisible, que no la puedo controlar. No hay poder, no tengo la capacidad, mi inteligencia falla para poder controlar mi manera de comer. Cuando llega la compulsión, cuando llega la enfermedad, no tengo la capacidad de controlar. Entonces, ¿qué tengo que recurrir? A lo que el programa me dice. Como dice el concepto Seahao, los grupos de Seahao se han formado bajo la creencia que la nuestra es una enfermedad absoluta. Y solo la aceptación absoluta del concepto Hao nos puede ofrecer abstinencia duradera a aquellas personas cuya compulsión ha llegado a niveles críticos. ¿Qué quiere decir con los niveles críticos? Que no se puede. No pudo, nadie pudo. Yo no pude con esa compulsión. Entonces, pero sí hay uno que tiene todo el poder, y ahí viene lo que estamos hablando. Segundo paso, llegar a creer. Tercer paso, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de ese ser superior. Por eso a mí me extrañó cuando una vez me dijeron: oye, ven para acá, ¿por qué te sientes triste? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás inconforme de tu vida? Algo anda mal dentro de ti. Y le decía, sí, no sé, no encuentro el camino. Yo estaba abstinente, pero yo andaba todavía con unos trastornos emocionales terribles. Y me dijo mi padrino: vente, vamos a practicar el tercer paso. Y mi padrino me hizo que me hincara delante de él. Híncate, me dijo. Levanta las manos al cielo, eleva una oración. Tercer paso. Hace más de 25 años que hice eso. Y desde entonces mi vida cambió. No quiere decir de que estoy salvado, que estoy ya no tengo problemas. No, no, no. Dice que no vamos a buscar la perfección, pero sí vamos a buscar un adelantamiento espiritual, un progreso espiritual. Entonces, cuando te entregas de lleno a ese ser superior, como dice el quinto capítulo, entregarse de lleno, rara vez vamos a verte fracasar. Entonces, cuando hablamos del onceavo paso, tercer paso me dice que tengo que poner mi vida y mi voluntad. El onceavo paso me dice que yo tengo que tener una comunicación constante y diaria con ese ser superior. Si yo me descuido de la oración, es como estarle privando, dice el alimento a mi cuerpo. Es igual. Y es un código que tiene el comedor compulsivo, cuya compulsión ha llevado a niveles críticos de practicar. Es una práctica para toda la vida. La oración y la meditación. Por la gracia de Dios, aquí hay una persona que me ayudó muchísimo. Y todavía me sigue ayudando porque está aquí. Y gracias a esta madrina, yo aprendí a darle gracias a Dios por mis alimentos en la mañana. Aprendí a darle gracias a Dios cuando desperté. Aprendí a darle gracias a Dios en los momentos alegres y contentos, en cuando todas las cosas me están saliendo bien y como a mí me gustan, agradecerle. Y también agradecerle cuando tengo tristeza, cuando tengo dolor, cuando tengo que no encuentro la salida. También agradecer. Ese contacto consciente con ese ser superior a mí me enseñó hasta orar. Yo no sabía pedir. Yo exigía al poder superior. Yo le eché las culpas a Dios por todas las cosas que me pasaron en mi vida. Yo le reclamé a Dios por qué me había quitado a mi madre a temprana edad. Le reclamé a Dios por qué me había quitado a mi padre. Le reclamé a Dios por qué me había dado la... ¿Por qué me dio la oportunidad de nacer en la familia que nací? No me gustaba. ¿Por qué no nací en Alemania? Ser un alemán alto, rubio, ojos verdes. Sí. Me avisa cuando falten 5 minutos. 5 minutos. Ya para terminar, compañeros, les invito a que lean el onceavo paso. Allá hay una oración tan preciosa y esa trato de asimilarla. Es para mí y es la oración de San Francisco de Asís. Esa oración doblega mi ego. Esa oración me hace ver a mí, ¿verdad? Señor, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como se nos perdona. Dice, muriendo en ti nacemos a la vida eterna. Ahí nos dejó en el onceavo paso esa oración para cuando mi ego quiere hacer su voluntad. Cuando mi ego quiere solucionar todo. Esa oración más el séptimo paso son los que me hacen a mí poder vivir y disfrutar lo que el programa te ofrece. Cuando terminas de trabajar los pasos, el paso 12 dice que experimentamos un despertar espiritual. Fíjense, ¿por qué? Porque mi espíritu estaba muerto y el programa a través de ustedes despertó mi espíritu. Entonces, cuando despertamos tenemos ese despertar espiritual, viene lo que cada uno de nosotros añoramos o deseamos, la tranquilidad de espíritu. Ya no hay conciencias intranquilas, ya no hay conciencias con remordimiento. Podemos vivir tranquilos, ya no estar platicando con la almohada en la noche, estarle diciendo, ay, que mira que estoy arrepentido, ay, que no hay cómo perdonar, ay, que me ofendió, ay, que ya, ¿verdad? Así de que este es un proceso, compañeros, y es algo, dice, como dice la página 84 del Libro Azul. En el proceso de recuperación continuamos vigilando la ira, el resentimiento, la envidia y el egoísmo, todos los días de nuestra vida. Y antes de terminar, como... El tema es un paso adelante, el tema de la convención, o el emblema, perdón, es un paso adelante. Así de que yo les tengo una sorpresa en este taller, ¿verdad? Uno de los milagros que este programa hace, uno de los milagros porque somos seres privilegiados, todos los que estamos aquí, entre millones y millones de seres, es algo mágico, un encanto que nos ha llegado a cada uno de nosotros, esta nueva conciencia de estos 12 pasos. Porque allá afuera hay miles de gente muriéndose. Allá afuera hay miles de gente viviendo vidas torcidas y transversadas, creyendo que viven bien. Viviendo mal, creyendo que viven bien. Y eso es lo que el programa nos enseña a nosotros, los privilegiados en este programa, de tener una vida de calidad, compañeros. Así de que quiero tomarme un minutito para presentarles a una persona que en determinado momento me llamó. Por la gracia de Dios, a mí mi poder superior siempre me mantiene ocupado, ¿verdad? Haciendo lo que tengo que hacer para mantenerme abstinente. Quiero presentarles a una hijadita que acaba de terminar su inventario, que confió en mí, que ha confiado en el programa, ha confiado en ese ser superior y ha confiado en mí, en el quinto paso donde dice que admitimos ante Dios y ante otro ser humano la naturaleza exacta o fatal de nuestros defectos. Así de que puede pasar la compañerita Mirna. Quiere decir algunas palabras, ella se las presento como madrina de inventario.
¿Mirando para acá?
Sí. Dale vuelta.
Buenos días todavía, yo soy Mirna y soy una comedora compulsiva en recuperación. Bueno, con ayuda de mi ser superior y con muchas cositas aquí, mucho esfuerzo. Porque me ha costado, no puedo decir que es fácil. Me ha costado más que nada lo testaruda que soy, lo rebelde que soy, las veces que no acepto, las veces que no he aceptado. Entonces, eso ha hecho que mi camino sea probablemente más difícil que de muchos de ustedes. Pero aquí estoy, con esfuerzo, con ayuda de mis madrinas, de mis padrinos, de mi padrino actualmente. Aquí estoy para seguirle dando la lucha. Gracias, gracias, padrino.
Gracias. Bueno, ya para terminar, no hay duda que nuestro programa trabaja en esos tres niveles, pero no podemos trabajar un solo nivel. Tienen que ir los tres niveles de la mano. No puedo conformarme con solamente estar llamándole a la madrina, estar platicando con la madrina, estar entregando mi comida. Es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es estar en el programa, ir a las reuniones, compartir en las reuniones, leer la literatura. Dar servicio, compañeras, es parte de la espiritualidad de nuestro programa. Eso es lo que estamos ahorita, la esencia del programa. No hay un pronóstico definido para nuestra enfermedad. Bill W. lo dijo claramente, es un factor X. Nada más tenemos que tener, dice, un pleno cuidado, porque se nos puede manifestar, dice, en cualquier momento, dijo el doctor Silver, el fenómeno del deseo imperioso. El fenómeno del deseo imperioso, nadie está exento de un fracaso o un éxito con relación a eso. Pero hay uno que tiene todo el poder. Dios, ojalá le busquemos y le encontremos. Que Dios los bendiga y que tengan bonita mañana.
Bueno. Vamos a continuar con una dinámica, así es que le voy a pedir aquí a mis compañeras que puedan repartir unos globos. Y ¿saben qué? Sería mejor que nos paremos y si nos podemos poner en círculo como nos pusimos desde hoy. Sería bien para que tengamos un poco de espacio. Ahorita lo vamos a inflar, pero ahorita todavía no. Vamos a esperar. Oh, ¿hay suficientes? Sí, sí. ¿Ya todos tienen un globo? Sí, ok. Bueno, antes de empezar a inflar el globo, vamos a pensar en todo lo que tenemos, familia, hijos, esposo, esposa, este programa, nuestros compañeros. Y mientras estemos inflando el globo, vamos a meter eso dentro del globo. Así es que pueden comenzar ahorita a inflar ese globo. Y lo pueden inflar como ustedes quieren, pequeño, grande, ustedes inflenlo. Y ahorita pueden comenzar. Inflen el globo. Y piensen en eso, piensen en lo que tienen, en, no sé, en todo lo que ustedes quieren y desean, todo lo que ustedes aprecian en la vida, toda su familia, la abstinencia. Y mientras estén inflando ese globo, piensen en eso, piénsenlo. Y después, cuando ya está, lo amarran, por favor. Cuando ya lo inflen y ya lo pueden amarrar, por favor. Ok, ahora ya está amarrada. Ok, ahora pueden jugar con ellos, pero ven, jueguen con el globo, lo pueden tirar para arriba, pero cuídenlo, porque esa es su abstinencia, esa es su vida, esa es su familia, cuídenlo, véanlo cómo están.
Piensen en el amor de su vida.
Pero... Ok. Bueno, compañeras y compañeros, ¿nos podemos ya sentar o estar así parados como ustedes quieren, como a ustedes les parezca mejor? Ahora vamos a lo que esto representó. El globo, representa, por supuesto, nuestra vida, ¿verdad? Nuestra familia, representa nuestra abstinencia, representa todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros apreciamos. Cuando nosotros rompimos el globo o lo explotamos, lo que nosotros estamos, la representación de esto es que nosotros ponemos en manos de Dios nuestra vida. Esa es la representación. ¿Cuánto nos cuesta poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios? El cuidado de Dios está mejor todo. Cuando nosotros tenemos un problema de que nosotros queremos controlar, cuando nosotros queremos proteger, entonces Dios no puede tomar control de la situación. Entonces, ¿cuánto nos costó? Miren, todavía hay un globo acá. Todavía hay otro globo acá. Entonces, entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros poner esa vida y esa voluntad al cuidado de Dios? Porque en Él está mejor cuidada. Nosotros no la podemos cuidar. Nosotros no podemos cuidar a nuestros familiares como Él lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros depositamos completamente esa confianza en un ser superior, eso es lo que significa eso. ¿Qué duro es para nosotros? Entonces, eso es cada uno de nosotros lo experimentamos. ¿Confiamos o todavía nos cuesta confiar en algo que no vemos, en algo que no palpamos y en algo que, bueno, sí sentimos, pero no podemos tocar. Entonces, esto es la representación. Ahorita viene, ¿qué sintieron? A nosotros nos gustaría que ustedes compartieran en este momento qué es lo que ustedes sintieron a través de esta dinámica. Y ahora que saben que esa es la representación, es nosotros hemos puesto la vida en nuestra, nuestra vida, nuestra confianza en un ser superior, o todavía estamos tratando de controlar esa vida, incluso nuestra abstinencia, estamos tratando de controlarla y no la hemos pasado, no la hemos dado a un ser superior. Así que nos gustaría que ustedes nos contasen qué es lo que ustedes sintieron, y el micrófono está abierto, solo nomás que les pedimos que por favor firmen acá y pueden empezar a compartir. Gracias.
Mi nombre es Ana, comedora compulsiva. Yo quiero compartir la reflexión que acabo de tener a través de este ejercicio. Que yo estaba imaginándome en el globo, mis seres queridos, yo estaba divirtiéndome, estaba disfrutando, estaba en el gozo. Y no me di cuenta cuando me lo tronaron. Mi reflexión de ahorita es de que yo estoy en el presente, estoy en el ahora, así como mi abstinencia, así como el solo por hoy, de disfrutar, que a lo mejor esas tormentas van a llegar, me van a llegar como llegaron y me tronaron el globo, pero yo estaba en mi centro, yo estaba en ese gozo, yo estaba en ese ahora, y eso es para mí la reflexión que acabo de tener. Muchas gracias.
Buenos días otra vez, yo soy Mirna, y fíjese que al revés de mi compañera Anita, ella estaba disfrutando, ella estaba feliz con su globo, y yo empecé a hacerlo así, pero mirando a mi alrededor, o sea que no disfruto, ahí me di cuenta. Cuando vi que alguien vino y le sopló, ¿saben qué hice? Lo protegí y me quedé en la pared así, ya no disfruté, y ahorita todavía alguien se acercó y dije, si me lo rompes me enojo. O sea, eso me da tristeza porque digo, no confío en nadie, me siento sola y si no protejo yo, nadie me va a proteger. Me dio tristeza, la verdad, y tengo que pensar en eso. Gracias.
Buenos días, compañeras. Daisy, comedora compulsiva. Fíjense que la experiencia que yo tuve es que dije, no, este globito es muy chiquito, yo necesito el dirigible para poner todas mis cosas ahí. Pero fue muy bonita la dinámica, poner la vida. Yo lo hice de la manera que ponía en ese globo mi familia y pidiendo la protección de mi ser superior. Eso es lo que sentí, que me los proteja, que me les dé salud, principalmente a mi esposo, porque ahorita él está en un proceso no de su salud física, sino de lo más peor, la salud mental. Y entonces, si yo lo que necesito es tener mucha paciencia, tolerancia, para comprenderlo, pero de todas maneras yo sí lo puse en ese, le pido yo a mi ser superior que me le dé salud, que me le dé más salud, ¿verdad? Y a mis hijos y a todos que nos dé mucha alegría. Compañera, gracias.
Buenos días, otra vez, soy Adela, comedora compulsiva de harinas, y cuando yo estaba inflando el globo, lo que más me costó meter en el globo fue lo que yo más adoro, lo que yo más protejo, lo que yo no quiero que nunca se le pase nada, mi madre, mi preciosa hija y mi precioso hijo. Me costó un poco meterlos ahí, ¿verdad? Y déjenme contarles que yo dije, ¿será que es de dejarlo ir? ¿O será que es de protegerlo como egoístamente o protegerlo de una forma saludable? ¿Verdad? Pero se fue el globo y vino la compañera y lo picó. Y entonces yo dije, era de que lo tenía que proteger y yo no los estoy protegiendo. Pero entró la culpa. Entró la culpa, entró el control ahí. Y déjenme que les quiero contar que acaba de entrarme una llamada, un texto que me descompuso. Por eso me salí. Y estaba tan tranquila escuchando los temas y me descontroló y me salí.
porque esta persona depende de mí para estar en otra parte donde tiene que estar en este momento. Y yo miré la hora, yo me puse a pensar quién la va a llevar, cómo hizo, que no entendió cómo yo dejé las cosas. Yo controlablemente dejé todo en orden, porque esta persona no llamó al Ray como era. ¿Por qué me llama ahorita que yo quiero tener la paz con ustedes, verdad? Y ya puse los textos y me metí. Justo cuando el compañero estaba hablando de que pusiéramos todo y que desinfláramos el globo y que dejáramos todo en las manos de Dios. En este momento, como estén pasando las cosas allá con mi madre, como esté pasando con mi hijo, como esté pasando con mi hija y como esté pasando con esta persona, está todo bien. El globo ya lo desinflé, ya se fue y yo quiero confiar, yo confío en que todo está entregado al Poder Superior. Gracias.
Qué gacho. Disculpen, yo malinterpreté cuando empezaron a dar los globos. Yo soy Alma, comedora compulsiva. Disculpen, por favor. La emoción y el de gacho me interrumpió. Yo cuando tomo ese globo, miro, me encantó el color, me tocó el color blanco. Y para mí fue, cuando yo lo tomo y empiezan a decir que ahí ponga todo lo que yo amo y quiero, para mí el tomar el globo y verlo blanco fue el amor puro y muy significativo del amor blanco puro de Dios para todas las cosas que me ha dado. Entonces yo al meter dentro de ese amor puro el globo, empiezo, lo primero que meto es mi familia. El amor infinito que tengo por mi familia, por mi propia vida, por todos ustedes. Y cuando empiezo a inflar, digo, aquí están resguardados en el amor puro de Dios. Y me los regaló. Y entonces cuando vienen a gachos a pinchar los globos, yo siento una desesperación y siento feo, siento horrible, porque algo que me han regalado y me han entregado a mi vida, yo no pude, sentí horrible no poder tener la capacidad de cuidar lo que me regalaron. Y me sentí muy decepcionada de mí misma. Y cuando explica el motivo del mensaje, me regresa un alivio. Dije, ah, ok, no era por mí, no era que yo lo tuviera que cuidar, sino que mi ser superior es eso lo que yo puedo entender. Por eso se me rodaron mis lágrimas. Que tengan un bonito, hermoso día. Gracias.
Lidier, comedora compulsiva. Fíjate que yo traía un dolor en la espalda muy fuerte. Y a mí me dijeron mucho peso de muchas emociones. Y yo dije, ay, qué mentira, esta no es. Yo creo que dormí mal y me dormí en el brazo. Me costaba creer porque era demasiado el dolor. Pero cuando estuve en la meditación en la mañana, se me puso el punto ahí, aquí, como en la paletita, decía mi mamá. Y yo dije, ¿sí será emoción? Pero me quedé calladita. Y ahorita que inflamos el... Y yo dije, ¿yo por sí o por no? No creo que ese dolor sea de emociones, de cargas, de traer gente acá en la espalda. Y ándale tú que cuando empecé ahí a soplarle dije, ay, creo que sí. Fíjate, yo me sale mucho de que orar al Poder Superior y decir, mi familia está en una riña con una tilanguita de casa que dejó mi mamá. Y pues yo le dije a mi nena, a mí no me importa que se queden con ella. Y de ahí amanecí mala del dolor. Entonces yo de veras le oro al Poder Superior así, en verdad. Ay, te va ese dolor para que sepa. Y se me va la convención, a ver qué le va a dar la convención. Mira, no me podía ni abrochar el brasier. Yo no podía la mano esta, dije, no voy a ir sin brasier. Y yo ahorita que se fue el globo, alcé la mano y dije, ¿dónde el dolor? Pero yo no quería herencia. Quédense con ellas, hermanas. ¿Yo? no peleo nada. Lo de mi madre, ay, cómanselos, le cedo mi parte. Yo quiero algo, compañeras. Mi madre es que les dejo nada. Así que, ¿sabes qué? ¿Cuánta mentira me como? ¿Cuántas cosas me cargo y te digo que estoy bien? Y ando con la cara chueca, sin brasier. Porque no me lo puedo acomodar. Fíjate qué cosas. Yo no creí en ese dolor. Y le hacía así, ¡ay! No, dije, es que me torcí, dormí mal. Así que estoy así, anonadada de las emociones. Gracias.
Pati, comedora compulsiva. Ya ahorita certifiqué bien cuántos años tengo en este programa. Tengo 22 años y es la primera vez que vengo a una convención. Yo había ido a los talleres, he ido a retiros, a todo lo que puedan imaginarse yo he ido. Y fíjense que es muy emocionante estar aquí porque yo le dije a una compañerita, o sea, yo todavía negocié con Dios. O sea, yo le dije, o sea, voy a ir a la convención, pero me tienes que dar lo que necesito. Entonces, Dios no negocia, ¿verdad? Entonces, ahorita que estaban hablando del globo, que lo teníamos que inflar, pues obviamente, como Pati es bien compulsiva y rápida, pues yo lo inflaba y lo desinflaba y lo inflaba y lo desinflaba. Y yo decía, pues aquellas no pueden, porque no pueden ni soplar, ¿verdad? Pero es que cada quien sabe las emociones que trae. Pero era tanto lo que yo tenía que sacar que yo lo inflaba y lo desinflaba y nomás me dieron uno. Entonces, fíjense mi rebeldía. Cuando yo vi que venían dos con alfileres, dije, chifla a su madre, a mí no me lo truenan, me lo trueno yo. Y yo me lo troné. O sea, ahí estoy midiendo... Que yo muchas veces le he dicho a Dios, espérate, te amo, pero hazte un lado, mijo, porque tú no puedes. Puedo yo. Entonces, ¿qué pasa con Patty? Patty se hunde. Y luego ya le digo, help. Ya le digo, Diosito, ayúdame. Entonces, a mí me cuesta muchísimo entregarme a Dios. Yo creo, confío, y siempre desde pequeña, yo siempre volteaba y le decía mis cosas a Dios. Hoy sé... que hay muchas cosas que Dios me las ha dado, pero yo antes no las veía. Una de las cosas que me ha pasado mucho, que ahorita me estoy trabajando, que es una bendición que Dios me lo da, salir de mi zona de confort, porque estoy enfrentándome al miedo, a la inseguridad, a la impotencia, a algo tan fácil como es ir a la escuela y que me dejan una tarea y salgo desinflada y digo, ¿y cómo la voy a hacer? Y tengo el libro y tengo todo el material. Pero el hecho de salir y de ponerme a leer, porque el programa dice leer algo que requiera pensamiento y concentración, pero Patty quiere seguir ahí perdida. Entonces yo dije, no, Dios mío, ayúdame a ver cada defecto y a trabajármelo. Y ahorita un compañero decía que esto es mente, es físico y es emocional. Entonces, ¿dónde estoy parada? Si llevo 79 libras bajadas ahorita en año 4 meses... Me siento muy bien, pero hay momentos en que me desbalanceo, en donde llega una mosquita y me mueve. Entonces yo tengo que estar aquí. Yo sé que en esta convención ya estoy recibiendo demasiado. Necesito limpiar todo lo que tengo alrededor para que me entre todo lo bueno, porque si no limpio, si no vacío todos los vasos que traigo, no me puedo llevar lo bueno y tomármelo al final del día. Analizar dónde estoy parada, qué necesito, porque sé que todavía hay pedacitos que no están claros en mí, que son las cadenas que aún me atan para seguir avanzando como yo voy avanzando. Sí, reconozco que tengo tropiezos, pero dice el programa que el pensar negativamente es parte de nuestra enfermedad, pero el pensar positivamente es el estar avanzando. Entonces yo sé que cada día doy a veces un pasito para atrás, pero 3 para adelante, pero no dejarme al decir ya no puedes. Hay momentos en que digo, ¿sabes qué, Diosito? Ahora sí, hasta tú ven y maneja por mí, porque ni eso puedo. Entonces, es gracias a todas las que están aquí y es un gran regalo, pero sé que me lo tenía que dar hoy. Hoy era mi momento. Gracias.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Mercedes, comedora compulsiva. Y bueno, mi experiencia sobre el globo, ¿verdad? Yo quise inflar el globo lo más que pude porque ahí tenía que caber todo, mis hijos, mis hermanos, mi familia.
el dinero, porque a mí me gusta el dinero. No lo tengo, pero me gusta. Y hasta puse al hombre de mi vida, ¿verdad? Del quien estoy enamorada y todavía no lo conozco, pero sé que un día iba a entrar en ese globo, ¿verdad? Pero ya que vi que empezaron a tronar globos, así como que no me gustó. Mi primer impulso fue, no porque no lo quería soltar, sino porque siento muy feo cuando truena. Y pues ahí como no queriendo, puse para que se pinchara y sentí dolor, compañeros. Sentí dolor y eso es lo que siento cuando yo tengo que soltar a mi familia, cuando le tengo que dejar a Dios todo, me duele. Me duele desprenderme. Siento dolor. Todavía tengo que desprenderme de muchas emociones, de que a pesar de la distancia y de las circunstancias, yo estoy unida muy emocionalmente a tanta gente que quiero, a las cosas. Pero con ese dolor yo tengo que entregar, ¿verdad? Tengo que dejarle a Dios lo que yo no puedo proteger, solo Él. Gracias, compañera.
Hola, buenos días. Soy Susana, comedora compulsiva.
Hola,
Susana. Hola. Y bueno, ahorita practicando lo del globo, ¿verdad? A mí me sirvió mucho esto porque yo en lo personal, ya tengo como pues unos 4 años y medio conociendo el programa, yéndome, viniéndome, batallando mucho con el quedarme, el irme, con mi abstinencia, con leer. Leo, no entiendo nada, leo y se me olvida todo, y bueno, entonces pero ya parece que ya entendí, ¿verdad?, que lo primordial es esa base espiritual, ese contacto con mi ser superior, que nunca realmente había querido yo como tener, como que lo tenía momentos y ya después me sentía muy bien y lo dejaba, me alejaba porque yo ya estaba bien. Entonces cuando ya me sentía otra vez mal, ahí venía y va. Entonces en el globo, cuando me dijeron que lo inflara, dije, pues qué voy a meter, ¿verdad? Primero pues metí a mis hijos y luego qué más, y pues ahí me agarré, mete cosas, y que la abstinencia, y luego que dije, ah, voy a meter a Dios también, ¿verdad?, para que Él cuide y protege a todos. Entonces cuando ya metí a Dios en ese globo, pues ya metí a todo, la verdad, una enfermedad que hace poquito que me salió, y también ahí metí todo eso y dije, bueno. Entonces cuando vino la compañera a tronarme el globo, yo miré que unas no querían que se los tronaran, ¿verdad? Y yo así como que dije, ah, que lo truene, cabos, así como, I don't care, que lo truene, dije, o sea, como que lo dejé ir así como con una paz interior bonita adentro de mí. Y cuando me lo tronó, sentí así como que, sentí gusto que lo pude dejar ir, y pensé, es que estas personas, mis hijos y todos, no, o sea, yo no puedo controlarlas, no puedo hacer más de lo que está a mi alcance. Y sentí eso de que siempre he andado buscando por estos 4 años y medio, que es entregarle mi vida y mi voluntad a Dios. Y fue como dije yo, entonces no es tan difícil dejarme guiar, dejarme ir y dejar mi vida y mi voluntad, o sea, con ese ser superior que tanto he andado buscando por todo ese tiempo. Yo deseo de todo corazón y anhelo encontrar eso, porque yo miro a todas las personas que tienen esa espiritualidad muy, muy así, pues, muy avanzada, y miro esos cambios, miro esa alegría, miro esos cambios, y yo deseo eso de todo corazón. Más que todo ese tiempo yo no hallaba cómo, no sabía cómo, lo intentaba, y hacía mucho esfuerzo por intentarlo, y yo pienso que unas veces en el proceso del programa sí la obtuve, y sí me sentía como, yo sentía que andaba bailando hasta en el cielo con los ángeles. Y eso pasaron cosas y pues eso se me cayó, ¿verdad? Entonces ahora estoy otra vez en ese proceso de volver a eso. Y eso es lo que me dio esa práctica del globo, de dejar ir mi vida fácilmente, y que es más fácil de lo que yo siempre he pensado y he estado luchando constante dentro de mí. Eso es lo que quería compartir. Gracias.
Hola, buenas tardes. Ah, no, perdón, buenos días. Yo soy Coco y soy comedora compulsiva.
mi experiencia sobre el globo, en primer lugar, cuando me dieron el globo, dije, ay, Dios mío, qué prueba. A ver si todavía soplo. Dije, bueno, espero no quedar mal. O sea, bueno, cuando dijeron que ahí fuera metiendo uno todo lo amado, lo deseado, todo, empecé a meter, bueno, era como casi la mayoría, pues empecé a meter a mi familia, empecé a meterme yo, ¿verdad? Como que en primer lugar me metí yo y jalé a mi familia. Después, ¿qué fue otra cosa? El programa, mi abstinencia, mi trabajo. Fui metiendo ahí muchas cosas, hasta lo material, porque sí, en realidad no voy a decir que no me importa, sí me importa, ¿verdad? Entonces también ahí lo metí. Dije yo, bueno, pues lo inflo más, me faltaron muchas cosas, porque como dijo una compañerita, pues tal vez necesitaría un globo, un zeppelin o uno de esos, ¿verdad? Así como para meterle todo y cada uno de mis buenas cosas que la vida me ha dado. Entonces, ya, lo hice nudo. Cuando vi que oí, porque no vi yo para nada, en ninguna parte, solamente yo así como cuidando, y empecé a oír que estaba tronando uno y otro, yo dije, ¿por qué estará tronando? Pero yo no quería descuidar mi globo. Dije, no lo voy a, que no toque el techo, porque yo creo que eso es lo que está pasando, que pusieron algo que cuando tocaba el techo tronaba. Entonces, no, yo con mucho cuidado lo hacía y lo hacía, y luego como que empecé a oír como ruido, y como que volteé en una así rápido por no descuidar mi globo, pero vi que lo estaban tronando y dije, pues, ¿de qué se trata? Entonces, pues yo seguí, vinieron y ¡zas!, me lo tronaron. Ah, bueno, pues ya estuvo, ¿verdad? ¿Qué fue la reflexión que fue cuando ya nos explicaron? Pero antes de todo esto, qué bonito dinámica, de verdad, les felicito. ¿Qué fue lo que fue para mí esto? El dejar ir todo lo bueno y lo malo y todo que no lo puedo yo sostener en mis manos, ¿verdad? Porque hay algo más fuerte. Me acordé yo y he estado pensando y en todo esto de las experiencias. Cuando una vez, uno de los años que vine a la convención, yo estaba muy contenta y estaba, dije, no, mi vida es todo amor, es todo bien, nunca me pasa nada, a pesar de mi niñez y mi juventud sufriendo por mi gordura, no me había pasado nada. Vengo yo en julio y en agosto se me va mi primera hija. Un accidente y se me muere mi primera hija de 16 años y fue el dolor más horrible de la vida que yo he sentido. Pero me acordé ahorita de eso y dije, ah, eso era. Yo lo tenía en mis manos, me lo tronaron y ese fue lo que yo sentí, ¿verdad? Un dolor muy fuerte. Pero yo estoy tan agradecida con mi ser superior, que en mi caso es Dios, que nunca tuve la oportunidad, y gracias que no me dio la oportunidad de reclamarle ni decirle por qué. Una vez yo oí en la televisión que dijo una persona, ¿y por qué no? Yo no tengo nada en especial. ¿Me pasó? Va, lo acepto. Pero ¿saben qué? Todo a gracias al programa, gracias al trabajo, gracias a tener esa aceptación de que sí, fue mi hija, fue una persona muy amada, pero San, se acabó. Mi trabajo fue 16 años. Cuando yo empecé a decir esa oración de la serenidad, no podía, de verdad no podía, se los juro. No me acordaba, estaba chille, no me acordaba, porque en ese momento dijeron que mi hija ya había fallecido, pero no me acordaba. Cuando ya lo puedo decir, hagan de cuenta que me dijeron, tranquila, no pasa nada, cumpliste, tu trabajo está cubierto, adelante. Se les extrañaba que decían, ¿dónde está la mamá de la niña? Aquí estoy. Sí, lloré mucho después y estuve devastada, pero con la fe y con la esperanza de tener una nueva vida diferente, claro, iba a ser muy diferente porque no estaba esa persona tan amada conmigo, pero lo dejé ir. Así yo con el globo, paz, lo dejé ir, todo entrego y que venga lo que venga, nada más que me dé la paciencia y la serenidad para la aceptación y cambiar lo que yo puedo cambiar, porque demás no puedo, de verdad. Y muchas gracias por oír mi compartimiento. Gracias.
Soy Carmen, comedora compulsiva. ¿Sí alcanzo? Gracias, me encantó esta dinámica y en general gracias por todos sus compartimientos, me encantó. Gracias a los que están en la línea y a todos los que estamos aquí. Esta dinámica a mí me enseñó algo. Bueno, primero honestamente me requete divertí, porque yo no quería que me lo tronara. Y ahorita le estaré escuchando y lo que leyó el compañero, fíjense, el control. ¿Saben a quién metí primero? A mi esposo. Metí a mi esposo y luego a mi hija y aquí donde estamos y muchísimas cosas metí al globo. Curiosamente, me venía a la mente otra vez mi esposo, como 4 veces. Dije, wow, me llamó eso la atención porque es raro, ¿verdad? Y será por algo, yo creo que él necesita algo más, ¿verdad?, de mí. Entonces, al final, ¿qué aprendo con esto? ¿Qué me quedé con este pedacito de globo? No me lo tronaron muy fácil. Pero fíjense, yo venía de espaldas y el compañero me lo tronó. O sea, yo no miré, nomás oí paz, me lo tronó. ¿Qué aprendo yo con esto? Que aunque yo me resista en situaciones, circunstancias de mi vida, experiencias, automático, como Dios es mi Padre, y aunque a veces yo no me doy cuenta, no sé, entregarle algo, Él de tomos viene y lo agarra. Así como me lo tronaron por atrás. Entonces, yo así, eso aprendí ahorita, de que Dios tiene control de mi vida desde antes de nacer. Y yo creo hasta el día que me vaya de aquí. Entonces, pues yo estoy contenta, agradecida. No sentí dolor, me agarró de sorpresa, pero ya estaba el compañero leyendo. Y eso me queda con esta dinámica. Automáticamente, Dios tiene control de mí, aunque a veces yo no quiero dársela. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Marta, comedora compulsiva. Gracias por sus compartimientos y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, cuando el compañero dijo que infláramos el globo y pensáramos que era lo que más queríamos, yo cerré los ojos y pensé que es lo que más quería. De querer quiero muchas cosas, pero entonces ahí hice una oración y le dije a Dios, voy a poner aquí lo que más necesito. Para mí lo que más necesito es veces mi paz espiritual. Si no hago oración, no la puedo conectar. Entonces, otra vez volví a cerrar los ojos y los volví a abrir y vi que ya todos estaban inflados y yo el mío todavía no lo empezaba a inflar. Y volví a pensar, ¿qué es lo que más quiero? Bueno, ahí empecé a inflarlo poquito el globo y puse a mi familia. Luego puse lo económico. Luego puse un viaje que quiero hacer a España. Y luego pensé otra vez, ¿y esto es lo que yo más quiero? ¿Qué es lo que más necesito? Entonces, otra vez cerré los ojos y le dije a Dios, mejor dame lo que yo necesito y no te sé pedir, porque de querer, siempre he querido muchas cosas, pero las llego a tener y como que ya pierden el valor para mí. Y cuando ya vi que los globos estaban tronando, no me resistí, no me dio dolor, no me dio tristeza, sino simplemente cuando la compañera me miró, pues yo le puse el globo así. Quiere decir que ya le dejo la voluntad y el control a Dios de mi vida. Gracias.
Hola compañeros, soy Betty, comedora compulsiva. Gracias a todos por estar aquí, gracias a los compañeros de la línea también, a los panelistas, gracias, qué hermoso. Yo cerré los ojos, ¿verdad? Y empecé a entregar. Lo primero que entregué fue a mi amor chiquito, a mi último amor, le digo yo, mi nietecita, ¿verdad? Y ya de ahí me fui detrás del otro nieto y el otro hasta entregar mi familia. Y pues luego empecé a entregar mi familia, que son ustedes también, ¿verdad? Y entregué a esos comedores compulsivos que están sufriendo y que todavía no, fue cuando explotó, ¿verdad? Entonces, cuando me dan otro globo, digo, hay mucho más, ¿verdad? Entonces, para mí esto es maravilloso, el enterarme de que pues hay mucho que hacer, compañeros, ¿verdad? Esto de que estamos creciendo, es una maravilla estar aquí tantos hispanos, ¿verdad? Porque como les hemos compartido algunas compañeras, que cuando llegamos a contarnos 7, ¿verdad? 7, pero pues acuérdense, ese es el número mágico, ¿verdad? Que ese ser superior tiene para que de veras crezcamos para esa necesidad del mundo, compañeros. Gracias a todos por estar aquí, gracias.
Gris comedora compulsiva. Híjole, me siento bien agradecida con Dios por esta oportunidad tan grande de estar en esta convención nuevamente por tercer año. Quiero mandarles un saludo bien especial a mis compañeras que están en el Skype conectadas y también a las de la línea por teléfono en español. Le doy gracias a Dios porque ahí fue donde yo encontré el inicio de una nueva vida en la línea en español por teléfono. Y me da mucha alegría seguir aquí en el programa y quiero agradecerles a los compañeros por este trabajo tan hermoso y esta dinámica que de verdad que me han llenado grandemente con todo lo que han hablado ellos. Y los compartimientos de las compañeras también me están ayudando mucho. Y mi globo, pues lo único que yo empecé a aventar ahí fueron emociones, no personas, sino emociones. Porque la raíz de todo lo que sucede conmigo está en mi interior y las personas solamente vienen a ayudarme a mí, a conocerme y a darme cuenta de lo que hay dentro de mí. Entonces, pues no podía meter a ninguna persona porque realmente el problema no está en las personas, está en mí. El trabajo que yo tengo que seguir trabajando en mí misma y el que me pone por delante el programa, esto es algo para yo misma irme recuperando y poder estar bien conmigo misma, con Dios y con los demás. Y pues gracias por dejarme compartir.
Buenos días, Irene, comedora compulsiva. Pues yo abracé mi globo a más no poder. Se acercaban los que lo iban a picar y creo que todavía siento como ese el tronar y el que me asusta. Y creo que también yo metí muchas, creo que estoy temblando, creo que más que mi familia, creo que fue todas esas emociones que no las dejo. Como que siento que si me voy, si se van, ¿quién soy yo entonces? O sea, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué no cambio mi manera de pensar? O sea, lo inflé y digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a meter? ¿Lo bueno o lo malo? Bueno, dije, voy a meter lo malo. Yo metí mi abstinencia junto con lo malo aquí. Digo, pero cuando ya después de la reflexión, me arrepentí no haber dejado que lo hubieran explotado. Porque yo lo metí hasta, así me lo metí, o sea, ni siquiera miraban el globo. Es lo mismo que mi apariencia, mis máscaras, es lo mismo que mi apariencia. O sea, yo puedo presentar y decir, me siento feliz, me siento esto, y en la perfección, digo, me da vergüenza porque soy perfeccionista, porque quiero tener lo mejor, quiero dar una cara que no tengo. Porque en realidad no la tengo. Entonces digo, ¿qué es lo que estoy ocultando al ocultar el globo? ¿Qué es lo que encuentro que tengo aquí? Todavía me falta, me trocaron dos velas. Dije yo, qué egoístas, ¿por qué no me dieron dos? Y al final de la reflexión, digo, es lo que tengo que hacer primero. Dice entendimiento. Me tocó la vela del entendimiento. Y digo yo, eso es lo que me da la reflexión ahorita del globo. Tengo que tener entendimiento de lo que se me está hablando. Y no por la emoción decirlo. Lo que tengo aquí decir. Sacarlo así por la emoción. Nunca hay que agarrar algo, me decían, cuando tengo una emoción. Nunca tengo que decidir cuando tengo esa felicidad. Nunca tengo que hacer algo por eso que siento, sino cómo lo reflexiono. Entonces, yo no metí a mi familia porque creo que anoche estaba sentada en el sofá y decía, qué bonito me siento, el estar aquí y no estar llorando porque ellos están en casa y yo aquí. Me sentía bien ese como desprendimiento de mi familia un poquito. Y el estar feliz de estar aquí. Y gracias a todos por todo lo que han hecho el día de hoy en mí. En sus compartimientos, en sus reflexiones y en todo lo que me dejan. Entonces, esto me lo voy a llevar muy hondo de que no es lo que yo presento. La estructura del programa es entender el programa. No nomás hablarlo y decirlo esto y esto, sino entendimiento en el programa. No es cualquier cosa este programa. Entonces hay que amarlo y entenderlo para seguir de pie en el programa. Entonces eso es lo que me llevo el día de hoy. Muchísimas gracias.
Maggie. Gracias. Bueno, Compañeros, antes de cerrar este taller, quiero pedirles por favor que hagamos un círculo. Es por el tiempo. Okay.
Se va a ver un compartimiento por Skype. Ya agarraditos de la
Gracias a las compañeras servidoras.
Si me permite, nada más quiero decirles algo, compañeros. Como ya escucharon, la compañera está en Chile y solamente es un anuncio. Si ustedes tienen un familiar en otro país o un conocido que ustedes quisieran pasarle el mensaje, estamos transmitiendo 4 reuniones a la semana en el Skype, es por internet. Solamente tienen que tener una cuenta, me contactan y le podemos agregar. Eso es todo, gracias.
Gracias. Un aplauso para estas compañeras de Sky y de la línea que hace posible este proceso de recuperación. Antes de cerrar la reunión, quiero compartir con ustedes esta reflexión que lo teníamos preparada para este taller. Todo lo que hemos hablado de la espiritualidad se resume en estas cosas, y la más principal es la tolerancia y humildad. Tolerancia y humildad deben ser tus principios. Sirve y ama a tu grupo en eterno agradecimiento. Morir es un hecho inevitable. Mientras tanto, agradezcamos a nuestro ser superior por nuestro renacimiento y a la esperanza de morir, pero en brazos de comedores compulsivos anónimos con secto Jao. Ojalá que tengas suficiente alegría para que seas amable, suficientes problemas para que seas fuerte, suficientes penas para que seas humano, suficiente esperanza para que seas feliz, suficientes fracasos para que seas humilde, suficiente éxito para que seas entusiasta, suficientes amigos para confortarte, suficiente dinero para llenar tus necesidades, suficiente entusiasmo para seguir adelante, suficiente fe para vencer la depresión, suficiente determinación para hacer que cada día sea mejor que el anterior. Pedir ayuda es el principio de la solución. Por favor, acompáñame a cerrar la reunión con la oración del Padre Nuestro, que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sigamos viniendo, que el programa trabaja si lo trabajamos.